Saludo a todas y todos los que nos están escuchando en esta tercera temporada de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por profesores y estudiantes. Hoy nos acompaña un personaje que ha hecho, es parte de la historia de la música en Costa Rica, porque no solamente le ha escrito al pueblo con las canciones pues, que el pueblo baila, sino que también la incursión dentro de la música sinfónica, la música de bandas, y tiene una producción gigantesca tanto de música popular como para música de banda. Nos referimos a don Víctor Hugo Berrocal. O sea, don Víctor, de veras un honor, no tiene idea la felicidad de tenerlo hoy a usted acá.
No, con mucho gusto, más bien... Yo soy el que me siento muy conforme con la invitación, o sea, con la importancia que usted me está dando hoy.
No, aquí, honor a quien honor merece, ¿verdad? Ah,
sí, muy sí, amable. Sí, sí.
Don Víctor, siempre, a diferencia de una biografía donde se puede leer sobre su vida, es muy diferente pues un podcast, porque esto va a quedar para la historia. Posiblemente otros 50 años pues la gente lo va a ver y va a conocer al personaje y va a escuchar anécdotas y va a ver cosas muy lindas, pero a nivel personal, no solo de música, vamos a hablar, podemos hablar de otras cosillas. Y una de esas es, ¿cómo empezó usted? ¿Cómo se le ocurrió estudiar música? ¿Cómo empezó? ¿A qué edad? ¿O qué pasó?
Bueno, eso fue cuando tenía 11 años de edad. Mi papá era el peluquero de Curriabat y era el único, ¿verdad? Porque era un pueblo pequeño, un cantón pequeño de Curriabat. Okay. El maestro de música de la Filarmonía, don Epifanio Sánchez, y así como otra gente, llegaban a arreglarse el pelo. Entonces mi papá, estamos hablando una hora como 4:30 de la tarde, porque en el día mi papá trabajaba en la Junta de Protección Social y regresaba a Curriabat y cogía la peluquería, ¿no? Entonces, don Epifanio se está recortando el pelo y todo eso, y mi papá le dice, oiga, llévese a ese muchachillo ahí para que aprenda algo ahí, música, lléveselo. Y entonces el señor dijo, sí, cómo no, claro. Y entonces ahí mismo me fui, ese fue el primer día, a los 12 años. Ahí entonces ya comenzamos a asistir todas las semanas, ¿verdad? Junto con otros, se hizo un grupito ahí, por cierto, lo voy a mencionar, han oído lógicamente el mariachi y los hermanos Calderón, ¿verdad?
Claro, claro.
Okay, los Calderón viejos, ¿verdad? Fernando y el hermano, que ya murieron los dos, éramos del grupito ese, que estábamos recibiendo clases con don Epifanio a las 5 de la tarde.
Ahora, es interesante cómo las escuelas municipales podían llevar la cultura a estos pueblos, porque pues prácticamente el conservatorio no daba para todo mundo, ¿verdad? No. Entonces, aún algunas bandas cantonales generan la enseñanza a muchos chicos, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, estamos hablando de, no sé, 60 años por lo menos, ¿verdad?
No, tanto no. Pero no, ya, sí, claro.
Pero ya se daba pues esa cultura a nivel de un pueblo, ¿verdad? O sea, tenía acceso los chicos,
sí,
al menos.
Perdón, es que, bueno, aún hoy todavía, o sea, la banda ahí, o sea, Dios guarde faltar a la música en las procesiones de Semana Santa, ¿verdad? Para el 13 de junio en Curriabat, ¿verdad? Antes de las 5 de la mañana ya estábamos ahí haciendo bulla, y a las 5 de la mañana empezaba la Diana,
claro,
¿verdad? Porque era el 13 de junio, es el día del Santo Patrono, San Antonio de Padua.
Sí.
Y entonces, ¿no? Eso, ahí ya a hacer música a las 5 de la mañana por el pueblo, todo el mundo alegre y todo, y los cachiflines y todo eso. Y una cosa que tengo que decirle, aún cuando yo no estaba estudiando todavía, a los 11 años, de 9 años, de 10 años, no sé qué, tocaban la Diana los músicos, ¿verdad? Los señores, digo, porque habían bastante mayores, y entonces ya estaban invitados a la casa de nosotros, y entonces mi papá, bueno, y mi mamá les alistaban café con leche y unas tostadas con mantequilla. Y todos los músicos llegaban ahí.
Ya era un ambiente musical
Sí,
en la
muy
casa.
bonito.
Ahora, cuando empezaste, no empezaste con la trompeta directamente, ¿verdad? O sea, te pusieron en otro instrumento, como a todo mundo,
Sí,
¿ah?
porque cuando Epifania decía, no, 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 es que la trompeta es muy pesada, es muy pesada. Está muy chiquito, está muy chiquito. Mejor toque esto que más suavecito, el alto mi bemol. El alto mi bemol. Ah, bueno, y mi hermano también, ya después se apuntó conmigo ahí.
Es menor tu hermano.
Sí, un año, bueno, año y pico,
Sí, 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 sí.
William, William.
¿Y por qué hiciste la trompeta y no
Ah, no, no,
clarinete?
no,
No sé
la
por qué.
trompeta era lo que a mí me gustaba. Ah, no, 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 desde siempre a mí me gustaba la trompeta.
Ah.
Claro. Yo no sé cómo hay gente que se conforma con estudiar bastú abajo y bueno, y esos altos y esos barítonos. Y, no, 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 la trompeta. Trompeta es lo mío.
Sí, y toda la vida, ¿verdad? O sea, no solo eso, sino pues también aparte de lo que vamos a conversar ahora sobre composición y sobre participación, ¿cómo te invitaban diferentes grupos a complementar una grabación o una gira? Y vos, como uno de los grandes trompetistas del momento, pues era llamado por todo el mundo, ¿verdad? Para que los acompañara, inclusive hasta fuera del país.
Sí, bueno, no sé, o sea, el interés mío de andar por aquí, de que quería, veía algún grupo que se estaba haciendo, que con muy buenos músicos, entonces yo quería participar con ellos. Fui a grabar a Indica, ahí por Acueductos, Indica, donde estaba, ¿verdad? Fui ahí a grabar la trompeta con alguna gente, no sé qué. De Panamá venía gente a grabar ahí, a Indica, ahí, a eso Indica, cerca del Paseo de los Estudiantes. No las grandes instalaciones de Moravia,
De
no,
Moravia,
todavía
sí.
no. Era Indica ahí. Entonces venían de Panamá a grabar, entonces, no sé, me contrataban a mí para grabar. En el disco ese de los panameños grababa la trompeta yo. Digamos, le menciona a un organista, Chacho de la Rosa. Chacho de la Rosa, se me está olvidando el otro señor.
El panameño, que era
Sí,
muy famoso también.
ahorita me acuerdo. Ok, entonces grabamos ahí varios discos, LP. Por ejemplo, ese músico que se me está olvidando, figúrese que en Panamá, gente de cierta condición social, ¿verdad? Querían salir en un disco, cantar en un disco. Entonces, Toby Muñoz,
Era el
Toby
nombre.
Muñoz. Entonces, claro. Vamos a Costa Rica, grabamos, ya le digo, gente de
Sí.
solvencia económica, y venían aquí a Costa Rica, y entonces se hacían las pistas y todo eso para que esos señores de allá, como dicen, mataran fiebre, ¿eh? Y
Sí.
entonces resulta que a raíz de esa amistad con esa gente, entonces a mí me llevaron a tocar los carnavales de Panamá en dos oportunidades. Una oportunidad con Toby Muñoz y otra en otra oportunidad, se me olvidó el nombre,
Con un circo también anduviste por ahí. Con un circo fuiste a Panamá también
Sí, bueno, o
y
sea, en dos años me contrataron, digamos, la ciudad
sí.
para ir a tocar allá, o sea, contratado
Pero
por.
eras un huila prácticamente, andabas ahí con.
No, no, no,
Porque bueno, cuando empezás, ¿verdad? Que inclusive te metiste hasta un mariachi, tenías 17 años por ahí y a
Sí,
veces
bueno,
medio escondidas y.
terminamos lo de Panamá. Entonces, en Panamá, o sea, ya le digo, no, no fui a fiebre, sino que me contrataron, porque no habían suficientes músicos en Panamá, sobre todo trompetistas, no, no habían. Entonces me llevaron aquí. O sea, curioso porque Víctor Paz era panameño. Era porque ya murió y era una celebridad en Nueva York. Pero ahí en Panamá no, 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 no habían. Entonces, me contrataron y bueno, eso fue muy lindo porque, o sea, los carnavales, bueno, no sé en Brasil o en New Orleans o, ¿verdad? Pero ahí en Panamá es lindísimo el ambiente, esos días ahí, ¿verdad?
Es hermoso,
en el
sí.
Día, desfiles y cosas, y desfiles con las murgas, ¿verdad? Y en la noche el baile con nosotros, ¿verdad? Incluso Bush y sus magníficos, fue la otra vez que me llevaron, Bush y sus magníficos. Ok, cuando llegamos, cuando llegué yo allá para, ¿verdad? Con Bush, yo llegué, no sé, como 15 días antes. De una vez, cuando llegué allá, me dijo Bush, venga por aquí, lo voy a, ya usted tiene hablado la casa donde se va a quedar y toda la cuestión, entonces, con toda la pata, y entonces fuimos a ensayar por allá, ¿verdad? En Panamá Central, todo. Y resulta que había una pieza en el radio que estaba pegando mucho, mucho. Era un creo que era un señor que era publicista y había grabado una pieza, ¿verdad? Con el sabor ese panameño, y eso era lo que estaba pegando. Ok, resulta que nos vamos ya para la provincia de Los Santos, y eso, donde teníamos que tocar. Le digo yo a Bush, oiga, ¿por qué no tocamos esa pieza? Mira, chico, no tenemos los papeles, y no sé. Digo, no, si quiere le hago algo. Y entonces me puse, bueno, y a mano, ¿eh? Porque ese tiempo era puro lápiz, ¿eh?
Wow.
A mano me puse a sacar algo del disco ese. Y ahí, no sé si decirlo, pero es feo, pero yo llegaba al cuarto de los músicos donde estaba el pianista, y yo, venga, venga, practiquemos, ¿dónde están los cantantes? Venga, venga, ensayemos, vea, oigan, es así, con el interés que yo mostré y eso, entonces logramos montar esa pieza.
Sí.
Oiga, y ahí, ese fue el pegue de todos los bailes, la pieza esa.
Vea usted. Y era un género panameño en ese momento, porque no era ni salsa, ni era.
No, era
la murga, no sé.
No. Y entonces, lógicamente, de ahí en adelante ya Bush, ¿cómo es que Costa Rica me tenía así? De ahí en adelante, pues.
Sí.
¿Verdad? ¿Qué
sí,
es
sí,
esto?
Sí, sí, sí.
Y digamos, quedó muy bien el arreglito. Pero sí tengo que decirlo que yo apenas empezaba a escribir música. Tampoco
claro.
Era...
Sí, era muchacho. Toda esa juventud, loca juventud, ¿te portaste mal? O sea, recuerde que en aquella época los músicos, por las fiestas y todo, era aquella que se dedicaba mucho a la pachanga, mucho a la bebida, mucho a esas sí. cosas, ¿verdad? Y era ya un estereotipo de que músico era mal portado, ¿verdad?
Sí. Ah, no, sí, yo igual que un montón de gente ahí, joven, nos metíamos unos traguitos ahí, a veces en los descansos, ¿verdad? Y pues, estando con Otto Vargas, ¿verdad? Nos íbamos para un lugar, la terraza, ¿qué? Oriental, allá en la Avenida Segunda, diagonal al donde estaba la sucursal del Banco de Costa Rica, no sé si está todavía.
La Avenida Segunda.
Una sucursal, donde quedaba el Herediano, al frente.
Sí, allá, más abajo, sí, claro.
Sí, más abajo. Donde quedaba el Herediano, al frente. En un segundo piso, la terraza, después de los bailes con Otto Vargas y ahí, nos veníamos ahí, porque el señor de ahí, el dueño, el administrador, traía discos de Estados Unidos. O sea, lo último que se oía en Nueva York y eso, ahí en la terraza lo escuchábamos.
Claro.
Sí, y entonces, y ahí, con la loquera y todos los músicos, ahí llegábamos, ¿verdad? A oír esas piezas. y pues nos metíamos unos traguitos. Unos, ahí,
¿no? Mecatazos, decíamos, ¿no? Sí, era muy interesante en esa época. Ahora ya hay mucho más músicos profesionales que usted tome partitura y dele una vez.
Sí.
Pero aquello era con el cassette, con el disco, y cada quien sacaba su parte como pudiera,
sí,
¿verdad?
Sí.
Muchas de estas, inclusive en los años 40, 50, que llegaban todavía partituras, pero esa partitura, esos arreglos llegaban a todos los grupos y todos sonaban igual, ¿verdad?
Sí.
Hasta que pues un Gilberto Murillo empieza a hacer ya sus propios arreglos y sí. Un Paco Quintana y toda esta gente, me imagino que ya usted empezaba también, porque dice que bueno, cuando ya se acababa la música y todo, había que hacer sus propios arreglos y,
sí.
Y ahí era donde entraba usted.
Sí, 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 claro, ya que usted dijo hacer cosas diferentes y eso fue lo que me llevó a mí a sacar las piezas y los diamantes, porque digamos, cuando yo empezaba más a escribir música, de los primeros arreglitos que yo saqué, ¿verdad? Era por ejemplo aquella pieza Macondo.
Macondo.
Macondo. Se la llevé a Arcoíris Musical, que después, que ahora es Gaviota.
Claro, y en aquel momento, pues también los arreglos que era tres trompetas, por lo menos, y saxofón, que
sí,
estaba Zapata.
En Desamparados, bueno, ahí fue cuando llegué con Carlos Guzmán y toda esa gente. Y entonces, esa misma pieza, pues fui y la llevé a un ensayo con Super Combo, sus diamantes, no, con Super Combo, los diamantes, que al frente del parque de Moravia, en un segundo piso, Unión Deportiva de Moravia, creo que se llamaba.
Ya, pues era en el SUSC, allá en Sabanilla, ¿verdad? Era
sí,
otra cosa.
Pero ya muchos años después. O sea, el SUSC fue cuando ya el conjunto estaba
armado,
pegado, sí. Ya discos.
Sí, sí.
Discos y todo.
Y es que ustedes eran, además de Barry, que era un gran trompetista, estabas vos, ¿eran dos trompetas o tres?
Dos.
Barry y vos.
Barry y yo nos turnábamos.
Claro, porque cuatro
nos
tocamos.
No, es que, no, me refiero, que cuando yo estaba tocando, Barry no estaba en otro conjunto. Y cuando ya yo me iba con otro grupo o digamos, alguna gira, cuando iba para Mao, o cuando en Colombia con los gatos, que duramos ahí un montón de veces, entonces ya, ahí entraba Barry a los diamantes.
Ah, claro.
Sí. Que le explicaba, entonces, yo comencé, digamos, copiando piezas, ¿verdad? De algo Macondo, esos boleros de Lavillos, ¿verdad? Todo eso, pero en un momento ya no había piezas nuevas para sacar, para brindarle al público, ¿verdad? Porque como todo, los grupos, cada semana, cada 15 días, la gente espera, es lo lógico, piezas nuevas.
Claro.
¿Verdad? Pero ya se estaba acabando el repertorio internacional.
Sí.
Entonces yo fue cuando me puse a componer algo ahí, unas piecitas originales.
Y que cuesta siempre incursionar con música original, porque la gente siempre iba a pedir lo que escuchaba en la radio, ¿verdad?
Sí.
Y cuando ya alguien hace cosas nuevas, originales, mira, cuesta romper esa barrera.
Sí, bueno, le voy a contar una historia. Bueno, de las primeras piezas que yo hice, o la primera, digamos, fue el Camino Embrujado, que era una cumbia, El Camino Embrujado. Y eso es la cantó Zavala y con su gracia y todo eso. Y ok, ya se incorporó esa pieza como primera. Y Rafael Ángel Gómez, ¿verdad? Dueño de los diamantes, le agradezco muchísimo porque él siempre aceptó lo que yo hacía.
Qué bueno, Sí.
Ok,
sí.
Entonces ya comenzaba a hacer esas piezas. Resulta que ya tenía varias piezas ahí, Olvídate, que fue una pieza que llamaba Anabel, que era como ranchera.
Es que, haciendo un paréntesis, Compusiste de todos los géneros, compusiste, mira, hasta calipso y
Sí, así,
parrandera
claro.
y pues cumbia y boleros, ¿para qué? O sea, un montón de géneros, abarcaste un montón de géneros, hablando de música popular, ahora después hablamos de la música un poco ya más de banda y orquesta, ¿verdad? Pero imagínense, esa era entonces una cumbiecilla al estilo colombiano, seguro.
Sí, sí, muchas cumbias, ¿eh? Como decir, es Sandra, güey, que yo sabía que era
Ajá.
una muchacha amiga ahí que llegaba a los maderos. Una cumbia que es sí, muy bonita, que yo considero que es bonita, se llama María Pequeñita. Cuando ya estábamos en Sabanilla, íbamos a ensayar al SUS, a
Sí,
ensayar y a
sí,
ir a
sí.
los toques. Ok, los ensayos se cierran a las 2 de la tarde. Entonces, unas vecinitas de por ahí, ¿eh? Llegaba el ensayo ahí a ver y a saludar a los compañeros y a oír el ensayo y eso. Una muchachita de esas era María, María.
Ah, sí.
Una muchachita, no sé, 14 años, una cosa así. Entonces yo hice esa cumbia María Pequeñita.
Qué bonito, ¿no?
Sí.
Y sí, sus diamantes casi, casi. ¿Había otros compositores?
De los diamantes. Entonces, Bari por ahí hizo una que se llama Punta Arenas, algo así, que también está muy bonita.
Sí.
Hugo Salas hizo por ahí unas cosas muy buenas también, para, para. Esa cumbia pegó mucho, le cantaba esa bala.
Sí.
Otro bolero por ahí.
Ah, bueno,
Sí.
¿no? Fuiste estudiante del Castella también, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pero no llegaste a terminar todo porque andabas ya en giras, trabajando, haciendo montones de
No,
cosas.
al final sí, lógicamente sí saqué el bachillerato, pero no ahí, sino en otro lado.
Sí.
Sí, pero sí, en el Castella, ya vamos a entrar, estamos entrando a otro capítulo. Bueno, ya, ok, yo estaba en el Castella. Si quiere comenzamos, ¿cómo llegar al Castella?
Sí, por ahí, claro,
Lo
para que la
voy a
gente
contar,
sepa.
porque yo creo que es interesante. Ok, yo salí de sexto grado de la Juan Santa María. Entonces lo lógico era ir a estudiar al de San Pedro, el colegio
Al Vargas,
al Vargas
al
Calvo.
Vargas Calvo.
Y la tarea del Vargas, ok, yo me matriculé en el Vargas y ahí comencé ahí, ¿verdad? A estudiar ahí. Pero ya como le hacía algo a la trompeta, entonces entré a un mariachi, mariachi Costa Rica. Ok, y entonces, ok, se inaugura Canal 7.
El 60 y algo fue eso.
Sí, ¿qué fue en el
Ajá.
60?
Sí, por ahí.
Sí,
Sí.
se inaugura Canal 7 allá, ¿verdad? En Barrio Cristo Rey. Ok, entonces para la inauguración y todo eso, llevan diferentes artistas, típicos costarricenses, Rafaela, Olegario Mena Barrantes. Y entonces, en esa inauguración también participa un coro del Conservatorio Castella, ¿no? Unos chiquitos que recién estaban empezando el conservatorio. Y entonces tenían un corito medio armado ya. Y entonces lo llevaron ahí a participar en la inauguración de Canal 7. Ok. Al rato, al rato. Ok, entonces, bueno, le toca al mariachi. Entonces, llegamos y pin, pin, pin. Ya nos pusimos a tocar eso, ok. Ya terminó el mariachi, su participación. Entonces, yo me hice para un lado ahí, ¿verdad? Las cámaras y eso. Mi mamá andaba conmigo, ¿eh? Mi mamá me acompañó. Ya, pues, era lo lógico, ¿eh?
Claro,
Huililla.
sí.
Entonces ahí estaba mi mamá, yo estaba con mi mamá ahí viendo a los que seguían ahí. Y don Arnoldo llegó donde estábamos nosotros. Buena, no sé qué, qué bien el muchachito, ¿y qué? ¿Dónde estás estudiando? No sé qué. No, en el Vargas Calvo, no sé qué. ¿Podrías venir al colegio de nosotros? Es más artístico que, bueno, toda la cuestión, ¿verdad? Y entonces ahí le dijo mi mamá y todo eso, entonces, lléguese por allá, no sé qué, ¿verdad? Y entonces, de verdad, un día en la mañana no fuimos para el Castell ahí en la Sabana, ¿no? Ok, y entonces, ¿vos lees música? No sé qué, no, sí, claro, algo le hago. Ok, y estábamos ahí en la oficina, en la entrada del Castell viejo, digámoslo así. Ok, y entonces le hizo don Arnoldo a no sé, Maruja, creo que era la secretaria. Anda, llamate a Julian Weston. Julian Weston.
Sí. ¿Sí conoce? No, Julian lo conocí, Weston. Pero sí lo escuché, claro.
Llámate a Julian Weston, que se traiga el solfeo.
El solfeo de los solfeos.
Sí, y entonces solfeaste algo ahí. ¿Qué? Entonces yo agarro el solfeo ahí. Sol, do, re, sol, re, mi, do. Sol, la, do, la, fa, la, sol, mi. Ah, muy bien, muy bien. Ok, bueno, te vamos a dar una beca, entonces, para que, y aquí, no sé qué, y entonces ya mi mamá firmó algo ahí, no sé qué, y al día siguiente estaba en el Castella.
Wow. Nosotros en este programa tratamos de mezclar música para no hacerlo tan largo. Vamos a escuchar, de tantos boleros que vos tenés, vamos a escuchar, no sé si podremos, Quédate Amor, para tener ahí una pausa y pues continuar, bueno, otras historias.
Quédate Amor, la grabación de Los Diamantes, sí. Porque hay otra grabación de la Sonora Santanera.
Sí, la de Los Diamantes, sí. Y vamos a escuchar Quédate Amor. Víctor Hugo, vamos a hablar un poco, abarcar sobre lo que ya es la etapa cuando empezás como director de bandas. ¿Cómo es que llegas a ese puesto tan importante y la oportunidad y además pues toda la producción ya a nivel de composición?
Bueno, yo había, don Germán Alvarado,
el director de la banda San José.
Era director general de bandas. Me había dado una plaza en la banda de San José.
¿Como trompetista?
Como trompetista, sí, claro, en la banda de San José.
¿Y?
Ok, al tiempo ya hubieron ciertos descalabros ahí en cuanto a la dirección de la banda. Y después de probar ahí con algunos, entonces don Germán me nombró a mí en la banda de San José. Entonces pues, ahí estuve luchándola, porque esa es la palabra, luchándola, y ok, creo que como 4 o 5 años estuve por ahí. Y después entonces fui a Limón, la banda de Limón, que estaba un poco desmembrada la cosa ahí. Y entonces hice algunos numeritos, Calypso y eso, cosa que la banda no tocaba, no habían piezas. Los señores Calixtonia, que llaman Calixtonia, son los de la calle y eso, ok, ahí se oía, pero lo que es la banda no. Entonces yo hice unos arreglitos ahí y entonces lo tocaba la banda, y entonces la cosa como que comenzó a florecer. Ya la banda la ocupaban para muchas actividades y todo.
¿Llegaste a esa banda como director o como trompetista?
No, llegué como nada.
¿Cómo fue eso?
No, o sea, porque yo salí de la banda de San José, ¿eh? Eso fue en el 2000. ¿ok? Y entonces ya había hecho algunas cosillas ahí para la banda de San José, ¿eh? Por decir algo, Caballito Nicollano, de Mario Chacón, ¿verdad?
Arreglo, sí.
Sí, unos arreglos ahí. Ese mismo arreglo que se está tocando, lo estoy hablando desde el 2000, se está tocando actualmente.
Se mantiene
en el
mismo
2023.
Sí.
Y lo vamos a tocar, lo vamos a tocar en Nicoya el 25 de julio con las 7 bandas, ¿verdad? Bueno, ok, entonces.
Les voy a contar, es que no me estaba así entre telones, que ahora el 25 de julio se celebra el bicentenario de la anexión de Guanacaste, entonces van a estar todas las bandas, ¿verdad? Van a tocar, y bueno, nos está diciendo que van a tocar ese arreglo de Caballito Nicollano, pero se tiene ahí escondido una piecita que va también a estrenar, que se llama De la Patria por Nuestra Voluntad.
Por Nuestra Voluntad.
Por Nuestra Voluntad. Iba a ser el estreno en ese momento con todas las bandas van a, así que el que pueda estar ahí por allá en Nicoya, pues lléguese porque no solamente va a estar muy lindo, sino pues vamos a tener un estreno, ¿verdad? Disculpe la interrupción, pero habrá.
No, excelente, excelente. Entonces, ahora Mario Soler era el director general de bandas y me llamó, me dijo que, ¿por qué no te haces unas piezas, unos arreglos allá para Limón, no sé qué? Y entonces me mandó a Limón, digamos, pero no nada de director ni nada, sino que para ayudar con la música, ¿me entiendes? Con la música. Entonces entonces yo iba a Limón y entonces no había director ahí, la voz de Limón.
Ah, bueno, ahí fue entonces donde se metió.
Y entonces, uno llega a lo que llaman a montar la pieza, entonces, a ver, muchachos, y entonces ya está dirigiendo sin saber, y entonces ahí fui y quedé, ya fui director ahí.
Vamos a escuchar un pedacito, Limón por Siempre se llama, ese es el calipso que hiciste ahí.
Pero esto es con la sinfónica.
Ah, bueno, pero en ese momento, ese arreglito que hiciste, ese calipso.
Ah, no, pero eso es, por ejemplo, Aide. Por ejemplo, Limón 31 de agosto.
Sí, esa la he visto, sí.
¿Y dónde lo cogió usted?
Salió ahí en YouTube, 31, sí, Limón 31 de agosto. Y yo, qué raro, 31 de agosto, el Día del Negro, que es el Día del Negro, ¿no?
¿Sí?
Esa está, sí.
Ah, bueno, está bien.
Vamos a escuchar eso, aunque sea un pedacito, para que oigan este calipso, Limón 31 de agosto.
Más bien es un soca.
Una soca, pero empieza con un calipsito y después se convierte en soca, ¿verdad?
Sí.
O sea, hay un cambiocito ahí de ritmo, ¿verdad? Muy interesante.
Entonces es una sinfónica.
Bueno, vamos a escuchar esto, vamos a verlo. Bueno, después, entonces, ahí ya te quedas, ¿cuánto tiempo en Limón?
Ah, no, fíjate, como 5 años.
Güey, puña.
5 años.
Ahí compusiste entonces la de la Sinfónica también, o ya eso fue otra cosa, casualidad que se llamara Limón también.
No, estando ahí, la Sinfónica, bueno, actualmente va a hacer giras, que ya para ellos, ¿verdad? O sea, salir del Teatro Nacional, va a hacer giras, ¿verdad?, por otras provincias. Y entonces querían tocar algo, la sinfónica, algo de la música limonense. Ah. Y como yo estaba en Limón y eso, entonces me llamaron y entonces yo dije, encantado. Y entonces yo hice ese mosaico, ¿eh? Limón por Siempre, la sinfónica lo toca. Sí. Ahí en internet está, en YouTube.
También está, sí.
Está la sinfónica ahí, por cierto. La grabación esa la hicieron aquí en Heredia, no sé en qué lugar de Heredia, y hicieron esa grabación.
Sí, y es que para banda estuve revisando que hay cualquier cantidad, cosas hermosísimas, ¿verdad? Por ejemplo, las esferas de diques, el lamento, esa pavana que es una belleza para clarinete.
Ah, qué bien.
Dulce Infancia. para una banda solo de clarinetes, sí. Eso es excepcional. Después ese verano en Punta Arenas, por el Guavas, que es una...
No, por el Guayas.
Guayas, sí. Guayas. El Gato, que es una cosa comiquísima, ¿no? Trompetica.
Trompetica, sí.
Sí. Percutiendo, ahí te metiste también en el asunto de meterse ya en un campo ahí pantanoso, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Este, una que me encantó fue Venceremos para banda, esa que fue el año 23, el año pasado, sí. Venceremos, una cosa preciosísima, porque además de por la pandemia la hiciste virtual, entonces sí. Todos los músicos hicieron sus partes y después hicieron una mezcla,
sí.
Pero una obra bellísima, bellísima, sí, 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 ¿verdad? Entonces...
Sí,
a ver, mucha música, mucha composición que debes tener algún catálogo, porque por lo menos el que yo tengo son como 50, 60 piezas, ¿verdad? De música popular, pero también en música para banda y sinfonía. ¿Qué fue más el reto? ¿Trabajar para banda o trabajar para la música popular?
No, igual de difícil. Bueno, para empezar con la música popular, es difícil porque lo que uno hace tiene que gustarle a la gente.
Claro.
Porque es una cuestión comercial, para que la gente baile y la cante y eso. Si no gusta, ¿cómo es la cosa? Hasta
no
luego.
Sirve.
Le dan los 20. Y
le
igual,
dan los 20. Esa es una expresión. Tomar los 20. Los chicos que los están yendo no se recuerdan de eso, pero sí es una expresión. ¿Qué es el costo de un autobús? 20 centavos. Entonces
¿sí?
Le decían, toma los 20 para que vaya jalando, ¿verdad?
Sí. Entonces, bueno, y para las bandas igual, que le guste al director, para la banda que uno lo está haciendo, que también le guste a los músicos, ¿verdad? Para que la ejecuten con cariño ahí todo, ¿verdad? Igual es, si no la ejecutan con cariño, si el director le dice, no, es que vamos a poner otra esta semana, y entonces ya murió. Y entonces, pues ahí la hemos pegado. No revisó el mambo de la Big, Big, Big.
Sí, desde luego que sí, lo ha tocado cualquier cantidad de bandas, inclusive sí. En Estados Unidos, inclusive otra en Europa también, en Madrid, creo que la banda de Zaragoza, una cosa así, tocaron ese.
No, en España todavía lo tocan mucho.
Exacto, ese es buenísimo también.
En España
también.
Sí, todas las banditas, ¿verdad? No, es un hecho que les gusta mucho. Y también Eslovenia, en una universidad de Eslovenia, usted lo mandé ahí por el WhatsApp, hay un video de una bandita de Eslovenia.
Sí, sí, sí.
Tocándola, pero
sí.
De chiquitos, de muchachillos.
Sí,
y todo,
sí, 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 por eso te digo, esa es un montón de versiones diferentes.
La última ejecución así internacional, bueno, aparte de la que están saliendo en España, que ponen videos, fue en Brasil. En Brasil, ¿cuándo fue? No sé si en enero, no sé qué. La tocó una banda en Brasil, una banda que dirige un señor medio japonés, bueno, de ascendencia Sado. Sadao.
¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno, no. Sí, sí, por eso, es que es un género totalmente, o sea, la música de banda y la música popular era como pasar de la noche al día, ¿verdad?
Sí.
Y además, ¿de dónde sacabas tiempo para poder estar tocando en bandas, haciendo arreglos y además trabajando como en todos los grupos musicales y tantos años en sus diamantes y todo?
Bueno,
eso.
No, es que más o menos cuando hacía las grabaciones con grupos musicales, ¿verdad? Que grababan sus LP, ¿cómo se llama? Jaque Mate, algunas con los Hixos. Grabé con Quique Heredia, grabé en algunos discos. Quique me hizo el favor de llevarme. Ahí quedaban más o menos, y cuando eran solistas y eso.
Es que, don Víctor, no solamente es toda esta producción, sino también los reconocimientos que te han dado, premios RECA, premios ACAM, no es solamente la composición, sino que realmente ha habido un reconocimiento a tu labor. Inclusive si ustedes buscan en YouTube y solo ponen Víctor Hugo Berrocal, van a encontrar cualquier cantidad, hasta de homenajes, música 30 minutos solo escuchando música de él, ¿verdad? Es hermosísimo y parte de eso son los homenajes que le han hecho pues las diferentes instituciones de música de este país, ¿verdad? Y es un honor. Hay una parte que ahí que me impactó mucho cuando le dan el primer premio y usted humildemente dice, no se habrán equivocado, ¿no?
Sí.
Eso me llenó mucho de nostalgia, ¿no? De esa humildad
No, es que... No, es cierto. O sea, un domingo que... Como a las 6:30 de la tarde que lo llamen a uno y que me digan, le digo yo, no, suave, suave. Es cierto. No se habrán equivocado. Sí, el reconocimiento de... El Reca Mora, de Acam.
Reca Mora, de Acam, sí. O sea, es una cuestión. ¿Tiene un catálogo de las obras que has hecho?
No.
O sea, es que me mandaste, por ejemplo, una lista, te digo, de música,
¿sí?
Solo popular, pero... Es una lista, vea la lista, la cantidad de piezas,
no,
pero, ¿verdad? Que solamente es de música popular.
No.
Ahí
no,
va
no,
de todo.
No, esa es la música, si fue de banda, esa lista.
Ah, sí, dice, algunas composiciones de local para banda, sí, solo sí, para banda, ¿no? Solo. Bueno, pero ahí está Nada Soy, que es un bolero.
Ah, bueno, por eso, pero es poquito, ¿entiendes?
Sí.
La mayoría son así de banda.
Claro, sí. Y es que le dedicaste a Panamá, a un montón de lugares, y,
¿sí?
y especial Trinidad y Tobago, y,
¿sí?
¿Verdad? Y entonces, esto solo para banda. Y entonces, en música popular, ¿cuántas
no, hay? No, yo no tengo nada, ni una lista, ni cuenta, ni nada.
Pues deberíamos.
Más bien, aquí en estos disquitos que había sacado hace bastantes años con
los diamantes.
Con piezas de los diamantes.
¿Ves? Estos, bueno, también se ven en la música prácticamente, encontramos estos discos, ¿verdad? Donde grabaciones, que eran un montón, ¿verdad?
Sí.
Ahí veo otra, por ejemplo, esta que es...
Bueno, esa es de la banda de Limón.
Ah, qué lindo, de Cabraca, esta pintura también, ¿verdad?
Sí.
Imagínate, Sororidades del Caribe Costarricense de Limón. ¿Ven? Eso es otro disquito. Y eso es por acá.
Vea.
LP,
este
¿verdad?
Este fue el primer LP. Vea la cara mía ahí, carajillo.
Ah, sí, vamos a mostrarlo por acá. Es este, ¿verdad? Que está acá.
Sí.
Véalo. Vea qué vacilón aquí. Jovencito. Ahí andabas apenas haciendo las armas,
este
¿verdad?
Es unas caricaturas que hicieron para este disco Los Diamantes.
Ajá.
Ahí está Ciro,
Sí, ahí lo vi, y aquí está, acá está usted.
Sí, eso es.
Ah, bueno, es aquí entonces, acá está también, esto era también de Los Diamantes, y hay otro más.
Pero este ya son 800 pesos.
¿Por qué? Ahí está más guapo.
No, ve a ver.
Aquí está su fiesta con Baila Verano, orquesta espectáculo más grande de Centroamérica. ¿Cuál era esta?
Que tocábamos todos los sábados en Canal 6, 7, Canal 2.
¿Pero qué orquesta era?
La formamos para...
Solamente era la banda de planta.
Para Fabulosos Sábados.
¡Wow!
Ya formamos, vea qué montón de gente.
Sí, y los temas... En cuanto a los temas, ¿había mucho cover o ya se empezaba a generar más música costarricense?
No, ya para el programa, ya era más o menos cover lo que se hacía.
Sí, bueno, es una situación en Costa Rica que no hemos podido cambiar todavía.
La verdad es que yo creo que yo en ese tiempo, no sé si había hecho bastantes números, por eso no los incluí ahí. O sea, en este momento, si hubiera que hacer una orquesta para un programa o lo que sea, yo pongo las piezas mías, la música mía.
Desde luego.
Porque incluso hay un montón de cantantes y todo que se saben las canciones, las letras
sí,
y
sí,
todo.
Sí.
Y lo más importante, que la gente ya las tiene en la cabeza. Nada, Soy,
sí,
Qué Temor.
Sí.
A la abuelita.
Bueno, esa fue pucha pieza, Dios santo. Don Víctor Hugo es el compositor de A la Abuelita, Tú Eres Mi Cantón. O sea, esa Es como el himno de Costa Rica del pueblo, o sea, esa es la esencia, es la raíz, es la tierra del tico. Esa pieza es una maravilla porque representa al mero pueblo, ¿ah?
Sí.
No, no hay costarricense que no le guste esa pieza
Sí.
y bueno, eso casi era un capítulo aparte, hablar de esa pieza, ¿verdad?
Sí.
Porque a vos te relacionas siempre con esa, ¿no? A veces hay esos bolerazos que yo estuve escuchando que yo ni sabía que eran tuyos, ¿verdad? Sinceramente, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esta pieza, aunque sea un pedacito, porque es uno de los boleros más bellos de Costa Rica.
El bolero se llama Nada Soy.
Para caer. Nada soy, si no tengo tus besos, soy como un alma sin nido, buscando el olvido, buscando tu
Qué bolerazo, por Dios, qué bolerazo, ¿no? Pero pasemos a las cumbias, porque tenés un montón de cumbias, no solo a la Juelita, tú eres mi cantón, ¿verdad? Esa la Juelita es una. Bueno, además de que es como un paisaje de los personajes más importantes de la
Sí,
Juelita.
en ese momento, toda
Y
esa
del
gente,
momento, sí, claro, ¿verdad?
toda esa gente está, porque ya ahora algunos se han fenecido, pero en ese momento todos esos ahí, todos esos en ese momento convivíamos, digamos así,
Sí.
bueno, primero los maeros que estaban en su apogeo,
Sí.
después Quique Guerrero, que yo lo menciono ahí, aunque él es de Santana, en ese momento vivían a la abuelita, imagínense.
Claro.
Ok, el trío de los millonarios, bueno, yo vivía un tiempo ahí en la abuelita, al subir la cuesta, ¿no? A los 100 metros del garaje de los buses, que era en ese tiempo, ahí estaba el garaje, ahora ya no. Ok, vivía yo a los 100 metros al norte, ¿eh? Al subir la cuesta. Ok. Había una callecilla ahí, ¿eh? A la vuelta de mi casa, una callecilla, a los 25 metros. Ahí vivían dos de los del trío de millonarios ahí.
Que tiene una versión, por ejemplo, de esta pieza, de Quédate amor, guárdate amor, esa, Quédate amor, una interpretación del trío de millonarios que
Ah,
es,
bueno, la yo.
con voces, está Pitusa en la percusión ahí, el
Sí,
Pitusa hijo, ¿verdad? Y
sí.
después además de del trío, las voces que hacen, eso, vamos, sí, eso está, esa es una cosa
Sí,
bellísima.
no, no, todo, todo esa, to, o sea, toda esa gente que yo menciono ahí, bueno, Otto Vargas, lógicamente, era de ahí,
Claro,
¿verdad?
claro.
Después, yo toqué trompeta ahí en la banda esa, ¿verdad? Lo que llaman Cimarrona, en Semana Santa, y todo eso
Claro, era
tocábamos
parte
a la
de...
abuelita.
Sí.
¿Qué quiere decir? Que yo menciono a la abuelita esos compañeros de la Cimarrona, ¿cómo se llama? Los retanas, son de ahí, todo eso,
Sí,
ahí, ¿eh?
sí.
Rojitas que ahí también, ¿verdad? Aunque ya yo lo conocía de otros lados, Rojitas era de la abuelita, de la abuelita.
Don Víctor, has tenido una vida plena con la música.
¿Cómo?
Una vida plena,
Ah, no, sí,
satisfactoria.
claro.
No, no, es que te digo porque hay una generación que nos está escuchando y a veces la tristeza de estudiar música, de ser músico, de lo difícil, ¿verdad? De vivir de la música. Igual, es lo mismo en todos los tiempos. Para vos, ¿qué fue la música?
Ah, no, no, fue la vida, digámoslo así. Bueno, fue, no, es la vida.
Sí, porque todavía estás activo
Todavía
ahí.
estoy haciendo cosillas. Sí.
¿Estudiarías, volverías a ser músico otra vez?
Sí, claro, desde luego. Ahora, también tengo que confesar una cosa, que de pronto por ahí quise como dedicarme a otra cosa, pero no, no la pegué.
No la pegué. Y es
No,
que...
no, 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 otro, o sea, no, 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 no me gusta, no me gustan otras cosas, ¿verdad? No, 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 no.
¿Qué le puedes decir a los jóvenes que están estudiando música y quieren, pues, vivir de la música?
Ah, no, no, si, como todo, ¿eh? Si se coge en serio, ¿eh? con ¿cómo se llama? Si le gusta a uno puede llegar a lejos, ¿verdad? Y puede vivir de la música. Porque al gustarle mucho, al ponerle bastante dedicación, la persona va a destacar. Y la persona que destaca es la que contratan, ¿verdad? Aquí, allá, maestro de música, en fin, tantas cosas que hay.
¿Tenés familia?
Sí, claro.
¿Algún músico?
Ah, no.
¿Cómo?
Nadie.
¿Y tu hermano siguió?
¿Ah?
¿Y tu hermano menor qué? ¿Siguió?
Ah, no. Estuvo un tiempillo ahí, pero no. Y ese, no, ya el tiempo salió. Y más bien la fiebre era, ve, es que la gente le gustan otras cosas. Eso es lo que le gustaba, era las motos. Entonces desarmaba motos.
Sí, ya de otro
la
otro
era con las motos. Andar en motocross, ¿verdad? Ya por la montaña, los barriales y eso.
Sí, era otra cosa.
Esa es la felicidad de William.
¿Y tenés nietos?
Ah, sí, pues.
Tampoco, nada
casi
de música.
Nada, no, sí, casi. ¿Hay música? Ah, no, música no.
Se dedica a la música.
No, y los nietos que son.
Pero ¿cómo? Sí, me imagino que tu casa es solo música, ¿no?
Sí, pero es que tal vez como uno está demasiado metido en eso, ¿verdad? No a pie como que se le acerquen a participar o no sé. Porque yo veo familias que la hija toca no sé qué y el otro canta y todo, pero como yo era como tan en serio, digámoslo, profesional, ¿verdad? Entonces como que no podía uno como, venga, cántese aquí, no sé qué, porque no.
No había tiempo, además era de una vida muy estresada de tanta actividad que estabas.
Muy estresada. Uno contando.
La trasnochada, ¿sí? Imagínese.
Sí.
Era duro, es duro trabajar en un grupo musical que terminas 2, 3 de la mañana y para la casa y el día siguiente llegas muerto y si tenés que ir a la banda después y todo. No, realmente sí, fue una vida bastante, es una vida bastante, bastante complicada, ¿no? Sí. Un mensaje final, porque repito, todos los que no conocen a Víctor Hugo Berrocal, busquen en YouTube y van a ver la cantidad de música hermosa que posiblemente no sabían que era de este gran señor. Y la verdad que para los ticos no podemos olvidar un personaje como Víctor Hugo, ¿no? Ha aportado muchísimo, es parte de la historia musical de Costa Rica. Generaciones bailaron su música, la cantaron, y a nivel de música de banda, música sinfónica, son obras eternas que van a seguir sonando, ¿verdad? Y entonces, de veras, Víctor, te agradezco tanto que hayas venido, que la gente te vea, te conozca y despedir el programa. Un mensaje final.
No, tanto he hablado que ya se me gastaron los mensajes. No, lo que dije hace un rato, o sea, cualquier disciplina uno la coge en serio, ¿eh? Pero es que no, yo no diría que cogerla en serio, sino que a la gente o nos nace, hay una inclinación por ciertas cosas. Usted, en el caso mío, la música, entonces, nadie me obliga a mí a estar trabajando mucho y todo, porque es lo que me gusta, ¿verdad?
Sí.
Y hay otra gente con economía, con doctores y todo eso.
Sí,
cada quien en su cosa. Sí, ahí. Entonces, tal vez el mensaje sería que aún gustándole a uno mucho una disciplina, una profesión, hay momentos de que, como dicen, le atraviesan el caballo, hay momentos difíciles. Ese sería el mensaje. No
aflojar.
No aflojar, no claudicar. Sí.
Bueno, lindo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Vamos a cerrar escuchando Venceremos para Banda, que es una de las obras de don Víctor Hugo. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao.